Vamos a empezar ya y empezaremos por donde siempre, presentándonos, diciendo lo que queremos, como ya hemos hecho, y diciendo, profesor Salvador Martínez, buenas noches por estar aquí.
Hola, buenas noches.
Y gracias por haber cogido estos minutos para hacerlo.
Gracias a ustedes por invitarme.
Y Santiago Monteso, gracias por también haber hecho el esfuerzo de estar aquí. Y buenas noches.
Buenas noches y gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, el proyecto es ambicioso y los minutos son 35, o sea que, profesor Martínez, casi yo no sé si empezar por la definición y los objetivos y después empezar a hablar, a desgranar cuáles son los contenidos de este tercer ciclo, de este doctorado, aquí en la Escuela de Ingenieros Industriales. ¿Le parece que empecemos diciendo cuál es el panorama de lo que se ofrece, profesor Martínez?
Yo creo que sería lo mejor, sí, agotar primero los detalles urgentes, porque los alumnos están en periodo pues de matriculación, etcétera. Y una vez que hayamos descrito todo esto, si le parece, podemos pasar a describir un poco más en abstracto pues qué es la investigación y el doctorado y qué no debería ser, por definirlo un poco en positivo y un poco también en negativo, que creo que puede ayudar.
Y además ahí tendremos la ayuda muy importante de aquel que está recibiendo.
Efectivamente, nos puede ayudar a ver cómo ve desde su posición de alumno estas cosas, los pros, los contras, lo importante, lo accesorio.
Y en definitiva, cómo mejorarlo.
Exactamente.
Profesor Martínez, hay aspectos académicos y hay aspectos organizativos. ¿Me deja que le pregunte primero por los académicos? Es decir, ¿qué se ofrece? ¿Cuáles son los programas que se ofrecen en este tercer ciclo, en este el doctorado, claro?
Sí. Para contestar a esta pregunta con un poco más de sentido, conviene dar una pincelada de cómo está organizado mínimamente el doctorado, ¿no? También hay que advertir que todas estas cosas están cambiando, pero que al día de hoy y por el Real Decreto de 30 de abril estamos organizados de la siguiente manera. El doctorado se compone de una docencia ordinaria, investigación ordinaria, vamos a decirlo así, y un trabajo de investigación, lo que se llama el trabajo de doctorado. La docencia e investigación ordinaria, a su vez, está dividida en dos periodos. El docente, que tiene 20 créditos, hay que hacer unos 5 cursos de 4 créditos, y el periodo de investigación, que tiene 12 créditos y en el cual hay que hacer pues uno o dos trabajos de investigación entre 6 y 12 créditos, depende. Esto puede durar del orden de alrededor de 3 años, si se hace muy deprisa, o 4 años, incluso 5, es perfectamente normal. Después del periodo de docencia, los cursos, las asignaturas tradicionales, que ahora se llaman cursos, automáticamente, si el alumno lo solicita, se le da un certificado homologable en todas las universidades. Una vez acabado el periodo de investigación, los 12 créditos que hemos dicho, puede aspirar el alumno, voluntariamente esta vez, a obtener un diploma de estudios avanzados mediante la exposición de los trabajos que ha hecho ante un tribunal, que puede aprobarlo o suspenderlo. Si lo suspende, tiene que hacer algún crédito más y tiene otras oportunidades de presentación. Este diploma también es homologable a nivel de toda la Universidad Española y con él puede aspirar a hacer el doctorado, el trabajo de doctorado, no solamente dentro de la propia universidad donde lo ha realizado, sino también en otras universidades mediante traslado de expediente. Entonces, para realizar esto, ¿qué necesita hacer el alumno concretamente? Bueno, pues ir al centro asociado o a la librería de la UNED, si está en Madrid, en Bravo Murillo 38, y adquirir unos sobres y unas guías donde le dan las instrucciones. Debe de presentar una solicitud de admisión a un programa doctoral dentro de un departamento, vamos a ver los que existen, entre el 1 y el 21 de octubre. Esta solicitud es a la escuela, está dirigida a la escuela para ser, insisto, admitido dentro de un programa doctoral de un determinado departamento. Se le contesta positivo o negativamente a esta admisión, y si se le contesta positivamente, puede proceder a la matrícula entre el 6 de noviembre y el 1 de diciembre. Pasos para los alumnos de otras universidades. Bueno, pues con esta suficiencia investigadora o el diploma de estudios avanzados que lo hayan obtenido en otras universidades. Lo mejor es, por no entrar en detalles, porque hay muchos casos, es que contacten con la secretaría de la escuela para ver qué tienen que hacer. Pero vamos, está todo reglamentado y se hace automáticamente. Bien, pues una vez que hemos visto en qué consiste el doctorado, por lo menos la fase de preparación, que hemos visto que consiste en la realización de unos cursos doctorales y unos trabajos doctorales, todo esto antes de empezar la tesis, ahora sí podemos atender a su sugerencia de ver qué programas y qué cursos doctorales ofrece nuestra escuela, porque ya entendemos qué es esto.
Perfecto. Y además, un programa en donde, ciñéndose a la realidad, y de eso a lo mejor quizá Santiago Monteso nos puede hablar, ¿cómo se elige un programa? ¿Cómo se elige? Bueno, ¿cuál es la situación del alumno a la hora de encararse con ese programa que usted va a exponer?
Sí, eso es un tema delicado que hay que atenderlo bien y que está en relación con la realización de una posible tesis doctoral. Primero vamos a ver un poco en detalle qué programas de investigación hay para que al alumno le suene un poco de qué van las cosas en la escuela en este sentido, y luego ya nos metemos con este otro tema que evidentemente es muy importante y delicado. Bien, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, como puede verse en la guía de doctorado, que es general para toda la universidad, y en las páginas dedicadas a la escuela, concretamente la 647 en adelante, tiene 6 departamentos: Ingeniería Energética, Ingeniería de Construcción y Fabricación, Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control, Química Aplicada a la Ingeniería y Matemática Aplicada 1. Entre estos 6 departamentos han organizado hasta 9 programas de investigación. Por lo tanto, algunos departamentos tienen un solo programa de investigación y otros departamentos pues tienen 2 o incluso 3 programas de investigación. Y dentro de cada uno de estos programas de investigación se ofrece en la propia guía un conjunto de cursos para el primer periodo docente y un conjunto de trabajos de investigación para el segundo periodo, que es el de investigación. Lo que voy a hacer es, porque en el tiempo que tenemos no se puede hacer más y además sería aburridísimo, no tiene sentido, solamente leer los programas de investigación que hay, los 9, y dentro de cada uno de ellos solamente el primer curso en docente y el primer trabajo de investigación, tal como aparece en la guía.
¿Qué es lo que tenemos que hacer siempre? Remitir al alumno a la guía.
La guía está todo explicado. Yo mismo puedo explicar con este detalle porque me he leído la guía. Si no, sabría las cosas en general, ¿no?
El profesor Martínez no solo se la ha leído, sino que ha contribuido también a hacer posible que exista la guía.
Bueno, una pequeña parte sí, pero a nivel organizativo general, la verdad es que me la he tenido que leer. Y no pasa nada por ello. O sea, todo el mundo nos tenemos que leer las guías en el momento adecuado. Bien, pues entonces pasamos, si le parece, a enumerar estos programas de investigación. Y dentro de cada programa, vuelvo a insistir, y sin hacer ninguna elección que leer los primeros, pues leer para que se vea cómo suena el primer curso y el primer trabajo de investigación.
Perfecto.
Venga. En primer lugar aparece el Departamento de Ingeniería Energética, que tiene un programa de investigación llamado Ingeniería Energética. Bien, y dentro de este programa de investigación, el primer curso, insisto, que aparece en la lista para el periodo docente, es el que se llama Control de las Instalaciones de Climatización. El primer trabajo de investigación que aparece en la guía adscrito a este programa es uno genérico, que se llama Trabajo de Investigación Orientado a la Tesis Doctoral, y voy a leer en este caso, por ser muy genérico, el segundo, que es Análisis del ciclo termodinámico de las instalaciones de producción de energía eléctrica con turbina de vapor. Como verá el oyente, pues los programas son asuntos más bien generales que cubren una determinada área de la tecnología, y luego los cursos y los trabajos de doctorado pues ya son cosas muchísimo más concretas. Bien. Pasamos al Departamento de Ingeniería de Construcción y Producción. Este departamento, Ingeniería de Construcción y Fabricación. Este departamento tiene tres programas doctorales. El primer programa doctoral se llama Ingeniería de Construcción y Producción. Y dentro del mismo, el primer curso que aparece es Gestión y Control de Proyectos Industriales, y el primer trabajo de investigación para el periodo de investigación se llama Investigación en Expresión Gráfica. El segundo programa doctoral que tiene este mismo departamento se llama Metrología y Calidad Industrial. Y dentro del mismo, el primer curso que aparece de los nueve que tiene se llama Fundamentos de Metrología, y el primer trabajo de investigación se llama Investigación en Metrología Dimensional. El tercer programa doctoral de este mismo departamento de construcción y fabricación es el Cálculo Dinámico e Ingeniería Sísmica, dentro del cual el primer curso se llama Cálculo Probabilista de Estructuras y Fiabilidad Estructural, y el primer trabajo de investigación se llama Respuesta Sísmica de Gasoductos. Pasamos al Departamento de Ingeniería Mecánica, dentro el cual tiene el programa doctoral Ingeniería Mecánica, con nueve cursos y nueve trabajos de investigación. El primero de los cursos es Análisis de Vibraciones en Máquinas, y el primero de los trabajos de doctorado, Energía Eólica. Pasamos al Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control, que tiene un único programa, mejor dicho, dos. El primero es Sistemas, programas doctorales. El primero es Sistemas de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control, dentro del cual el primer curso es la energía eólica y sus aplicaciones, y el primer trabajo doctoral es investigación en ingeniería eléctrica. Este mismo departamento tiene otro programa doctoral que es Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Este es un programa singular que engloba las áreas de Derecho Civil, Derecho Constitucional, Derecho Penal, Derecho Procesal, Economía Aplicada, Lenguajes y Sistemas Informáticos y Tecnología Electrónica. Es decir, que engloba profesores de Derecho, de Economía, de Informática y de Ingenieros, y que, como se ve, está dedicado al derecho dentro de las tecnologías de la información. En el resto de los programas no he leído las áreas a los que están adscritos, porque coinciden más o menos con las de sus departamentos. Este es algo singular. Bueno, pues el primer curso es Protección del Derecho a la Intimidad, dos puntos, el habeas data, las agendas de las comunidades autónomas. Y el primer trabajo doctoral se llama Jurisprudencia y Doctrina Nacional e Internacional sobre Datos Personales. Luego tenemos el Departamento de Química Aplicada a la Ingeniería, que tiene un programa de investigación que se llama igual, Química Aplicada a la Ingeniería. Y dentro del mismo, el primer curso es Contaminación en Ingeniería Ambiental, y el primer trabajo de investigación es Contaminación en Ingeniería Ambiental. Por fin, el Departamento de Matemática Aplicada 1, encontramos el programa doctoral Matemática Aplicada, con ocho cursos y seis trabajos doctorales. El primero de los cursos se llama Diferenciación en Análisis Convexo, y el primero de los trabajos doctorales diferenciación generalizada. En resumen, que tenemos, como decíamos, 6 departamentos que ofrecen 9 programas de doctorado que engloban entre todos 98 cursos y 61 trabajos de investigación.
Profesor Martínez, esos, bueno, no hemos leído todos, efectivamente, porque se nos iba el tiempo. Pero realmente, bueno, me deja que le pregunte a Santiago Monteso. Santiago Monteso, la oferta, que lo único que ha hecho el profesor Martínez ha sido mostrarnos un poquito. ¿Le parece a usted que responde, usted que está en el mundo de producción, de investigación, que está en el mundo no universitario exclusivamente, ¿le parece que responde a las necesidades sociales de la realidad española en estos momentos?
Bueno, realmente la oferta es amplia y si se puede para cada persona en particular, yo creo que cada persona sí que puede encontrar un curso que se adapte al ámbito suyo, tanto laboral o que quiera profundizar en unos conocimientos en concreto. Y para ello yo creo que el número de cursos y de trabajo de investigación es bastante amplio.
Profesor Martínez, la oferta que hoy usted nos, como he dicho antes, solo nos ha enseñado por una esquinita, ha ido cambiando desde que el doctorado, desde la historia propia de nuestra universidad, desde que empezó.
Sí, se ha ido ampliando sobre todo. Yo diría que hay más que suficiente. No convendría tampoco que se ampliara más porque entonces se perdería en profundidad. Exige un esfuerzo la ampliación y eso supone pues el cumplir mejor con las expectativas de los alumnos, de las empresas, ¿no? Pero tampoco creo que se deba exagerar en ese sentido. En este momento yo creo que estamos en una medida adecuada.
Perfecto. Sí. Tampoco, es que a la hora de hacerle las preguntas, profesor Martínez, sí. No sé si este es el momento o lo podemos...
Bueno, es igual porque las trasladaría la respuesta a otro momento. No,
perfecto.
No,
entonces, teniendo en cuenta este panorama, también teniendo en cuenta lo que ha dicho Santiago Monteso en cuanto a la oferta que ofrece la universidad, ¿qué significaría, y a estas alturas del programa, qué significa el doctorado? ¿Qué significa, bueno, toda esa realidad que usted ha empezado a contar?
Muy bien. Esta es, digamos, un poco, visto los árboles del bosque, vamos a ver el bosque un poco en perspectiva. Esta es la Exacto. pregunta fundamental y el centro un poco, tiene que ser un poco el centro del programa. El doctorado fundamentalmente es una formación en punta de un alumno, de un tema en punta y además adquiriendo un método de trabajo. A esto está dirigido fundamentalmente lo que es el trabajo de doctorado propiamente dicho. Una vez que el alumno ha hecho el periodo de docencia, el periodo de investigación, tal como hemos descrito antes, tiene que realizar un doctorado dentro del programa que ha elegido, para lo cual debe de encontrar un profesor doctor que le dirija este doctorado. Este es el punto más delicado porque realmente en un doctorado el que se mide, el que se examina son dos, no uno, el alumno y el director que le va a dirigir el doctorado, porque se trata en un doctorado de hacer una aportación novedosa en un tema de interés. Entonces, el que lo dirige, el director, tiene que estar muy metido en ese tema, muy en punta, y hacer aportaciones con la ayuda de su alumno. El alumno tiene, por tanto, que meterse también en ese tema punta, adquirir método de trabajo y realizar esas aportaciones, ¿no? Esto supone un trabajo realmente difícil y que no es posible hacerlo si no es por mutuo acuerdo del profesor y del alumno, a tal punto que en principio la universidad no garantiza al alumno que alguien le vaya a dirigir un trabajo en lo que él quiera. Eso puede ser posible o no puede ser posible. Lo que sí le garantiza es unos certificados que acrediten que ha realizado estos estudios previos. Y muchos de los alumnos ahí paran su actividad doctoral. solamente a aquellos alumnos que realmente están dispuestos a hacer un esfuerzo extra continuado en un trabajo, pues hacen el doctorado siempre que lleguen a un acuerdo también con un profesor. A este respecto, me voy a permitir leer, son líneas de la guía del doctorado, un cierto párrafo. Dice: la naturaleza y el intenso trabajo de duración de varios años serán necesarios, y esto hace que esta segunda fase de los estudios del tercer ciclo, es decir, la realización del doctorado en sí, esté reservada en la práctica para aquellos que aspiren con fundamento y con una sobrada capacidad de trabajo. Por este motivo, los departamentos no se pueden responsabilizar en general de que se pueda hacer cualquier doctorado en cualquier tema.
Le puedo preguntar, Santiago Monteso, todo esto son las dos, o intenta, en estos pocos minutos, que intenta ser las dos caras de una realidad. ¿Nos quiere usted contar, Santiago Monteso, la suya? Es decir, usted, en un momento determinado, siente o le invitan, o en fin, a entrar en este panorama. ¿Qué encuentra usted? ¿Qué dificultades encuentra? ¿Le parece, profesor Martínez?
Sí, por supuesto.
Pues hombre, yo creo que el doctorado tiene varias características que, a su vez, le dota de cierta dificultad a la hora de cursarlo, pero también presenta unas grandes ventajas. Yo creo que un alumno, cuando se plantea hacer un doctorado, se va a encontrar con unas características que distan bastante de lo que has encontrado a lo largo de la carrera universitaria. Entre ellas, por ejemplo, mientras que en la carrera universitaria tenía una materia más o menos establecida, en el doctorado tiene total o casi total libertad para elegir el tema en el que quiere investigar, lo cual a su vez también supone el contratiempo de una cierta desorientación. Con lo cual es bueno que desde un principio el alumno trate de establecer un tema de un modo más o menos general al cual se dirigirá su tesis. Luego, mientras que en la carrera universitaria se hacía bastante análisis y el diseño que se hacía era sobre topologías más o menos conocidas y el diseño se enfocaba pues, a pequeñas variaciones sobre esas topologías o un diseño, digamos, cuantitativo de calcular ciertos valores de esas topologías, en el doctorado realmente este diseño es sobre algo que no hay nada establecido. Es como si se tuviera una hoja en blanco, se sabe sobre qué se quiere escribir, pero hay que escribirlo. Entonces eso, la verdad es que es una labor bonita, pero también dura. Luego también otra característica de lo que es del doctorado es que con el doctorado no solamente se ganan los conocimientos. Durante lo que es la carrera universitaria se adquieren unos conocimientos, pero la metodología, digamos, ya se enfoca muy bien todo el material didáctico para que el esfuerzo, lo que es en metodología, para aprender ese material didáctico no sea excesivo, porque ya bastante cantidad de material es. En el doctorado, aparte de aprender los conocimientos sobre el tema de la tesis o sobre la asignatura de doctorado, se requiere una metodología y una disciplina bastante grande, lo cual puede ayudar bastante al alumno luego en otras áreas, tanto de su vida laboral como de su vida investigando cualquier tema que le interese. Entonces, yo creo que esto también es un tema bastante importante. Aparte de la metodología, también yo creo que es bastante importante resaltar que durante la tesis doctoral también tenemos que aprender a contar lo que sabemos. O sea, nosotros podemos tener unos conocimientos, pero expresar esos conocimientos y que otra gente, al leer lo que nosotros hemos escrito, entienda lo que nosotros sabemos o queremos decir, eso realmente es un trabajo bastante arduo, lo cual durante el proyecto de tesis doctoral se hace bastante hincapié en él y aunque cueste, pero al final se llega a una manera, digamos, de escribir o de expresarse bastante aceptable.
Yo le confieso a Santiago Monteso que le iba a invitar a que dijera los argumentos que en usted fueron definitivos para empezar esta historia, pero sin necesidad de preguntarle eso, usted los ha ido desgranando, las ventajas que tiene o los atractivos que tiene el iniciar este ciclo. O sea, que gracias por haberme evitado la pregunta.
Bueno, lo que pasa es que lo he visto desde un punto de vista completamente objetivo. Quizá falta decir, pues, el subjetivo, ¿no? Yo creo que alguien que se inicia en un doctorado, habiendo escuchado ya lo que he comentado, le tiene que gustar muchísimo lo que va a estudiar, porque es un trabajo complicado, habrá momentos difíciles, grandes recompensas, largo. Entonces le tiene que gustar muchísimo lo que va a gustar y seguir investigando en el tema que ha escogido, independientemente de luego cómo él vaya a utilizar esos conocimientos pues en su vida laboral o en su vida investigadora, si se sigue dedicando a ello.
Profesor Martínez, bueno, esto era, vamos, a mí me ha evitado toda una serie de preguntas, sí. el señor Monteso. Ya sé que es un tema delicado, profesor Martínez, pero a esas alturas y cuando nos pueden quedar 7, 8 o 6 minutos, le puedo preguntar por aquellas cosas que habría que evitar.
Sí.
Bueno, y aquellas cosas en las que habría que insistir, quizá.
Efectivamente. Antes de entrar en eso, un último detalle. El alumno que inicia los estudios de doctorado, para hacer un doctorado, tiene que aplicarse desde el primer día a buscarse un tema y un director de tesis y estar de acuerdo con él. Y con arreglo a eso, buscar sus cursos y sus trabajos de doctorado.
Claro, ¿no? Configurarlo.
Sí, desde el principio. Nosotros somos una universidad a distancia. Esto añade, para los alumnos que están trabajando, como es el caso de Santiago Monteso, o los alumnos que están a distancia, dificultades añadidas que no evitan que se puedan hacer doctorados de este tipo, sino que pueden añadir alguna otra dificultad, pero que es perfectamente salvable, tal como se demuestra actualmente, porque se están haciendo doctorados así.
Claro.
Bien, entonces, en globalmente considerado, y ya respondo a esta invitación que me ha hecho, ¿qué significa un doctorado? Una investigación de doctorado. Bien, pues en el caso de la universidad, la investigación y el doctorado andan de la mano. Se investiga para formar y se forma investigando. Entonces aquí hay que reunir una confluencia de intereses donde todos aporten y todos salgan beneficiados. ¿Quiénes juegan en este juego de la investigación y doctorado de la universidad? Pues juega la ciencia y tecnología en abstracto, que va a salir reforzada en sus conocimientos. Juega la sociedad, que debe de salir beneficiada también en los conocimientos próximos y remotos que le interesan y que también tiene que poner los recursos adecuados. Sale beneficiado el alumno, que, como decía Santiago, va a saber mucho de un tema y además va a saber trabajar, va a tener método y lo va a saber contar. Sale beneficiado el cuerpo de profesores, que se van a consolidar como expertos en unos determinados temas, van a crear metodología y van a poder escribir libros y artículos contando todo lo que han hecho. Y sale reforzada, obviamente, la universidad, porque puede ofrecer a su entorno social un panorama formativo mucho más profundo, siempre que se pongan los medios adecuados, evidentemente. Entonces, una vez que hemos definido globalmente y en positivo qué es lo que debe ser la investigación, pues vamos a ver un poco también en negativo, porque ayuda mucho, el qué debería evitarse en la investigación. Bueno, pues entonces lo que debería evitarse no son más que los abusos de cada uno de estos estamentos en este juego igualitario, ¿no? Voy a empezar por nosotros mismos, los profesores, ¿Qué no debemos de hacer los profesores? Bueno, pues no debemos cargar excesivamente a los alumnos con trabajos que no sean exactamente el doctorado. No debemos delegar excesivamente en ellos las cosas, les debemos de ayudar. Tampoco debemos caer en lo contrario de hacerles todo para que el doctorado resulte mejor, porque entonces no lo formamos. Y sobre todo nos debemos de mantener en una línea sin cambiar demasiado, para estar realmente profundizados en una línea. ¿Qué cosas debería de evitarse por parte de la sociedad, en este caso el tejido industrial? Bien, pues no estar, sobre todo en las grandes industrias, no estar solamente, con unas perspectivas de corto plazo, sino de investigación a medio y a largo plazo. Las grandes industrias esto lo pueden hacer, las pequeñas y las medianas lo tienen mucho más difícil. Si obtienen un beneficio tecnológico importante, deben de compensar a la universidad mediante becas o acuerdos por los beneficios que han conseguido de esa investigación y doctorado. Por parte del alumno, ¿qué debería no hacer el alumno? Bueno, pues no puede pretender, como ya hemos apuntado antes, hacer un doctorado en cualquier tema de su interés puntual, personal, que esté al margen de una línea de investigación, porque no puede obligar a un profesor a profundizar en un tema que desconoce, ¿no? Por ejemplo, ¿qué no debe de hacer nuestra administración más próxima? Pues lo que no debe de hacer, en este caso la universidad, pues es de caer en ser más que un caldo de cultivo donde se facilite la interacción entre la universidad y la empresa, el que sea todo lo contrario, que sea todo un laberinto de impedimentos, ¿eh? Que el investigar en la universidad no se convierta en investigar a pesar de la universidad. Y más en general, la administración pues tiene que dotar a la investigación de los recursos necesarios. Hay que evitar que cuando se dan en los medios las listas de los porcentajes de producto interior bruto que dedican los países a la investigación, pues que salgamos de los últimos.
Pues, profesor Martínez, me temo que hubiéramos podido seguir hablando del doctorado y del tercer ciclo. En cualquier caso, con esto último que acaba usted de decir, que es lo suficientemente atractivo. Acabe usted cuando ya, en forma de despedida, nos sí. toca despedirnos de este programa.
Bueno, pues realmente quiero abundar en algo que ha apuntado el alumno. Hay que estar muy interesado y enamorado de la investigación. La investigación es algo bellísimo y algo durísimo, y hay que estar entregado a ella para que todo resulte bien.
Pues Santiago Monteso, gracias otra vez por haber estado aquí y darnos su realidad y sus motivos para haber hecho esto. Profesor Martínez, gracias por haber estado aquí, subdirector de la Escuela de Tercer Ciclo y Doctorado. Volveremos posiblemente a hablar de ese tema.
Gracias.